ustedes. Tiempo de deporte.
Tertulia Multimix Polideportiva.
Bueno, aquí continuamos con una nueva entrega de la Tertulia Multimix, nuevos temas más candentes y con grandes dosis de actualidad e información y opinión. Así somos y así seguimos. Javi Gracia, buenos días.
Muy buenos días, Dan.
Eros Zapata, buenos
días.
Guillermo Barreiro, buenos días.
Buenos días, Dan.
Y un saludo a Jorge Sobrino, que ha intentado estar aquí, pero las obligaciones de marketing le han imposibilitado su estancia en el estudio. Comenzamos con el fútbol, con el Real Zaragoza, con dos aspectos realmente. Por fin Manolo Jiménez ha firmado su contrato. ¿Y qué podéis opinar al respecto?
Bueno, sin duda es una buena noticia, era lo que todos los zaragocistas estábamos esperando. Y lo que más me sorprende es que hemos leído que también se le va a otorgar pues cierta capacidad para planificar la plantilla. Vamos a ver hasta qué grado puede planificar el entrenador la plantilla, porque ya sabemos cómo ha funcionado durante los últimos años el Real Zaragoza.
Uh-huh. Habrá que verlo porque todos los años era la misma historia, ¿no? Confiábamos en que Agapito se diera terreno y que los entrenadores pudieran organizar el equipo como ellos querían, y sin embargo los últimos años tanto a lo que fue Gai como a lo que fue Javier Aguirre no se les dejó hacer lo que querían hacer. Y luego la idea es tener el equipo preparado en un mes antes de que empiece la pretemporada, pero siempre hemos estado pendientes hasta el 31 de agosto de que se trajeran jugadores mal y a última hora.
Como ha dicho Javi, sin duda es una buena noticia para el Real Zaragoza y para el zaragocismo, porque Manolo Jiménez en esta segunda mitad de temporada ha demostrado que puede sacar al Zaragoza adelante. Y en segundo lugar, yo creo que es importante el hecho de que Jiménez haya plantado cara a Agapito Iglesias y haya puesto sus condiciones para renovar, porque no ha sido como en casos anteriores en los que Agapito seguía teniendo todo el control del club. Y el hecho de que sea manager general puede ser un hecho importante para el Zaragoza.
Y precisamente el otro aspecto que hay que comentar en nuestra tertulia es el hecho de que Agapito parece que quiere delegar poder o crear un hombre de paja, no sabemos muy bien, en un presidente que parece que suena el nombre de Fernando Molinos. Que...
Sí, está sonando bastante. Yo he leído alguna información en el Heraldo. Se ve que es zaragocista. Estaba en el Español. Pero bueno,
vicepresidente creo que era.
Sí, no sé, es que a mí esto también me recuerda tanto a otros casos en los que pues el máximo mandatario ha puesto allí a, como has dicho tú, a un personaje para que le lleva todo a él. Bueno, no sé cómo acabará todo. Yo creo que a esto deberíamos esperar un poco más para ver lo que sucede. Si queréis decir algo.
Si bien Agapito yo creo que va a seguir llevando el control desde luego del equipo, hace falta que un equipo de primera tenga una cabeza que salga en los medios de comunicación a hablar y a defender el club desde lo que es la directiva de los altos cargos, y eso el Zaragoza hoy en día no lo tiene, y un equipo de primera división no se puede permitir esta falta de comunicación.
Y pasamos del fútbol al baloncesto, fase final de la Liga Endesa, con un desarrollo del primer partido bastante impactante, ¿no es así?
Sí, está claro que para ser el primer partido ha puesto las expectativas muy altas de cara al resto de la serie. Como ha dicho durante el informativo Javi, el Real Madrid dominó todo el partido, incluso en el tercer cuarto llegó a ganar de 17 puntos. Y en el tercer cuarto, o sea, en el cuarto cuarto, el Barcelona se puso las pilas, sobre todo en defensa, que es la base sobre la que suele ganar sus partidos. Y en ese cuarto solo le metieron 14 puntos, siendo que en el resto de cuartos le habían metido 20 y tantos puntos. Y yo creo que puede ser un punto clave, sobre todo psicológico, para el resto de la eliminatoria.
Bueno, era lo que esperábamos, ¿no? Un auténtico partidazo. Son dos equipos, pues, ahora mismo de los mejores de Europa. Y claro, al final se te acaba resolviendo el encuentro con un canastón de Marcelinho Huertas, que deja a todos asombrados. Desde su casa prácticamente. Y bueno, es lo que dice Eros, perder así un partido pues igual sí que te puede hacer un poco de daño psicológico, y si ya pierden el segundo partido en el Palau, pues es que estaría solamente a un partido para ganar estas finales el Barça. Pero bueno, ya veremos el próximo viernes a las 10 de nuevo otro partido más.
Y pasamos del baloncesto al tenis. En pleno Roland Garros, Nadal alcanza las 50 victorias en este torneo con el sellado de su pase a semifinales.
Bueno, yo pienso que a las semifinales han llegado los cuatro mejores jugadores del momento, ahora mismo, Nadal, Ferrer, Federer y Djokovic. Estos dos últimos se enfrentan entre ellos y los españoles se enfrentan por el otro lado del cuadro. Yo pienso que la final va a ser Nadal-Federer, porque Nadal está claro que es favorito frente a Ferrer, por mucho que Ferrer ha llegado por primera vez a semifinales en esta edición de Roland Garros, por primera vez en su carrera. Y por el otro lado, Federer es favorito frente a Djokovic, especialmente porque Djokovic ha tenido unos partidos anteriormente más duros físicamente que los que ha tenido Federer, sobre todo porque ha tenido que levantar muchas bolas de partido tanto en cuartos de final como en octavos de final. Ha tenido partidos en contra muy, muy duros y la final yo pienso que será Nadal-Federer.
Bueno, pues muy buenas noticias en Roland Garros, porque pase lo que pase en un cuadro de la semifinal tendremos un finalista español. Estoy con Eros en que creo que va a pasar Nadal a la final, aunque Ferrer esté batiendo en este torneo pues algunas marcas que le van a servir mucho para subirle la moral, porque es la primera vez que llega, como ha dicho Eros, en su carrera a semifinales. Y en el otro cuadro, pues sí, yo pienso que llegará también Federer, porque viendo el cómo se ha desarrollado los partidos de Djokovic, que ha sufrido en algún partido, pues yo pienso que la final será Nadal-Federer y pienso que la ganará Nadal.
Bueno, y para terminar, como no podía ser de otra manera, nuestro tema estrella de hoy, que arrancamos la cobertura especial de la Eurocopa. ¿Qué opináis sobre la preparación de España y, sobre todo, cómo veis la fase de grupos? El primer partido, España-Italia y el resto de los grupos, ¿qué podéis opinar? Así una opinión concentrada.
Bueno, la preparación de España, hemos visto como el único objetivo que se ha buscado es aclarar la duda sobre el 9, ¿no? ¿Quién va a ser titular? ¿Si va a ser Negredo? ¿Si va a ser Torres? Parece que este último es el que se va a postular titular definitivamente para el encuentro de este domingo. Y luego el debut es contra Italia, un clásico en las competiciones de todo tipo. Una selección que está pasando un momento difícil debido a los últimos casos de apuestas ilegales en su liga. Y yo creo que Italia no está en su mejor momento de forma, todo lo contrario que España, que hemos visto cómo, bueno, resolvía sus partidos sin más problemas, salvo el último contra China. Lógicamente, si se te cierran todos los rivales, habrá algún momento que se te complique. Pero España es favorita tanto para la fase de grupos como para la Eurocopa. Yo creo que es clara favorita. Y luego podríamos ver otras selecciones, las de siempre, como Alemania, como Holanda o Francia. Se le está dando mucho bombo a Francia para lo que es esta Eurocopa.
Sí, está claro que España es favorita. Aún así, yo de estos tres partidos de preparación y de la lista me gustaría resaltar algunas cosas. Lo primero, lo bien que está jugando Jordi Alba, y que si sigue no sé si seguirá en el Valencia el año que viene o se irá al Barça, pero vamos, por la izquierda es por donde tiene que entrar España, está claro. Y luego otra cosa en la que está bastante empecinado Vicente del Bosque en poner a Xavi Alonso y Busquets juntos, y no sé lo que opinarán mis compañeros, que igual, no sé, yo creo que con uno de ellos sería suficiente.
Bueno, en cuanto a eso que dices, Xavi, de lo de Busquets y Xavi Alonso, yo creo que sobre todo él lo sigue haciendo porque en el Mundial le dio resultado, utilizó esa fórmula. No en el primer partido, que le fue mal, y en el resto de partidos, que sí lo utilizó, se vio claro que los resultados fueron positivos porque ganó la competición. Yo creo que sigue utilizando ese sistema porque en el pasado le ha funcionado bien.
Bueno, ya no queda tiempo para más. Aquí ponemos punto final a nuestro programa 12. Despedimos a nuestros contertulios. Javi Gracia.
Hasta luego.
Eros Zapata.
Hasta la semana que viene, Dan.
Guillermo Barreiro.
Hasta luego, un placer.
Y estaremos muy atentos a este domingo al estreno de España en la Euro, y aquí os lo contaremos todo la semana que viene en el programa 12 más 1. Hasta la semana que viene, amigos del deporte. Sed felices.